La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños trayendo hoy la voz del poeta español José Hierro y, como siempre, un poco de música. José Hierro nació en Madrid en 1922 y 2 años después la familia se radicó en Santander. Cursó los estudios primarios en un colegio salesiano y luego la carrera de perito electromecánico, que fue interrumpida por la Guerra Civil. Su padre era republicano y fue encarcelado, y luego él mismo lo fue por su actividad de ayuda a los detenidos. Su primer poemario, Tierras en Nosotros, de 1947, tiene un tono testimonial y autobiográfico. Escucharemos su voz en un poema en el cual habló de ese mar del que había sido separado forzadamente.
Despedida del mar. Por más que intente al despedirme guardarte entero en mi recinto de soledad, por más que quiera beber tus ojos infinitos, tus largas tardes plateadas, tu vasto gesto gris y frío, sé que al volver a tus orillas nos sentiremos muy distintos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro. ¿Este perfume de manzanas de dónde viene? Oh sueño mío, mar mío, fúndeme, despójame de mi carne, de mi vestido mortal. Olvídame en la arena y sea yo también un hijo más, un caudal de agua serena que vuelve a ti, a su salino nacimiento, a vivir tu vida como el más triste de los ríos. Ramos frescos de espuma, barcas soñolientas y vagas, niños rebañando la miel poniente del sol. Qué nuevo y fresco y limpio el mundo. Nace cada día del mar, recorre los caminos que rodean mi alma y corre a esconderse bajo el sombrío, lúgubre aceite de la noche. Vuelve a su origen y principio. Y que ahora tenga que dejarte para emprender otro camino. Por más que intente al despedirme llevar tu imagen, mar, conmigo, por más que quiera traspasarte, fijarte exacto en mis sentidos, por más que busque tus cadenas para negarme a mi destino, yo sé que pronto estará rota tu malla gris de tenues hilos. Nunca jamás volveré a verte con estos ojos que hoy te miro.
1893 se estrenó Poema del amor y el mar del compositor francés Ernest Chausson. Consta de dos piezas para voz y orquesta y un intermedio que acabamos de escuchar en versión de la Orquesta Filarmónica de Monte Carlo, conducida por Armin Jordan. El mar se muestra como una entidad con carácter propio, universal e intemporal. Concluye en el horizonte con pocos elementos que lo distinguen de otros. Para muchos músicos y poetas, es más un símbolo que un lugar geográfico cierto. Para José Hierro, es una metáfora de la eternidad con la que quiere atrapar un instante como experiencia irrepetible. Luego de los años de prisión, volvió a ver el mar y en el libro Tierra sin nosotros volvió a hablar de él.
Llegada al mar. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería, y he vuelto. Quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Es como ahondar en los principios, como embriagarse con la vida, como sentir crecer muy hondo un árbol de hojas amarillas y enloquecer con el sabor de sus frutas más encendidas, como sentirse con las manos en flor palpando la alegría, como escuchar el grave acorde de la resaca y de la brisa. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. Era en otoño, y en otoño llego otra vez a tus orillas. De entre tus ondas el otoño nace más bello cada día. Y ahora que yo pensaba en ti constantemente, que creía, las montañas que te rodean tienen hogueras encendidas. Y ahora que yo quería hablarte, saturarme de tu alegría, eres un pájaro de niebla que picotea mis mejillas. Y ahora que yo quería darte toda mi sangre, que quería, qué bello mar, morir en ti cuando no pueda con mi vida.
tanto Narensky nació en 1861 en Novgorod, Rusia. Estudió composición en el Conservatorio de San Petersburgo con Nikolai Rimsky-Korsakov, pero luego Tchaikovsky ejerció sobre él una mayor influencia. En Moscú tuvo como alumnos a Scriabin y Rachmaninov. En 1895 regresó a San Petersburgo como director del coro imperial y en 1901 compuso 6 bocetos llamados Cerca del mar, de los que recién escuchamos el tercero, interpretado por Adam Neumann. A principios de 1952, José Hierro publicó otro libro llamado Quinta del 42, en el cual incluyó este poema que vuelve a hablar del mar recuperado.
Junto al mar. Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que ciega como hoz, que ciega pesadumbres, y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer.
Recién salido de la adolescencia, Alexander Scriabin viajó a la costa del Báltico y tuvo su primer encuentro con el mar. Allí escribió: «Todo brillaba con magnífica majestuosidad en el horizonte. primero un púrpura claro, luego se volvió rosado y finalmente tonos plateados mancharon la superficie del mar. Fue la inspiración para su segunda sonata, publicada en 1897. Scriabin proporcionó su propia descripción de esta obra en dos movimientos. El segundo representa la vasta extensión del océano agitado tormentosamente. Acabamos de escuchar este segundo movimiento interpretado por John Ogdon. Los primeros versos de José Hierro aparecieron durante la Guerra Civil en distintas revistas del Frente Republicano. En 1944, liberado de la prisión en Alcalá de Henares, estuvo en Santander unos meses y luego se radicó en Valencia. Allí fue herrero, tornero, conferenciante, profesor de cursos para extranjeros y jefe de redacción de algunas publicaciones. A principios de 1947 presentó dos libros. Del primero ya escuchamos dos poemas. En el segundo, llamado paradójicamente Alegría, encontramos este breve poema dedicado al mar, en el que oscila entre la ironía y la desolación. En este caso, el registro fue realizado cuando el autor era más joven que en los restantes. Se llama El Indiferente.
Ahora seremos felices cuando nada hay que esperar. Que caigan las hojas secas, que nazcan las flores blancas, ¿qué más da? Que brille el sol o que arpegie la lluvia sobre el cristal. Que todo sea mentira o sea todo verdad. Que reine sobre la tierra la primavera inmortal o que decline la vida, ¿qué más da? Que haya músicas errantes, ¿qué más da? ¿Para qué queremos músicas si no hay nada que cantar?
Thank you.
Jesús Guridi, un compositor del País Vasco, nació en Vitoria en 1886 y se formó musicalmente en Bilbao. Escuchábamos Elegíaca, una de las 10 melodías vascas presentadas en 1941, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, conducida por Juan José Mena. En 1949, en Santander, José Hierro se casó y de ese matrimonio nacieron 4 hijos. En 1952 se radicó en Madrid. Continuó escribiendo y fue profesor de literatura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En 1953 apareció el libro Quinta del 42. En él encontramos este poema que mira su infancia con sueños de adulto.
Una tarde cualquiera. Yo, José Hierro, un hombre como hay muchos tendido esa tarde en mi cama, volví a soñar. Los niños en la calle corrían. Mi madre me dio el hilo y la aguja diciéndome: enhébramela, hijo, veo poco. Tenía fiebre, pensé, si un grito me ensordeciera, un rayo me cegara. Los niños cantaban. Lentamente me fui invadiendo un frío sentimiento, una súbita desgana de estar vivo. Yo, José Hierro, un hombre que se da por vencido sin luchar. A la espalda llevaba un cesto henchido de los más prodigiosos secretos, y cumplido el futuro, aguardándome como a la hoz el trigo. Mudo esta tarde, oyendo caer la lluvia, he visto desvanecerse todo, quedar todo vacío. Una desgana súbita de vivir. Toma, hijo, enhébrame la aguja, dice mi madre. Amigos, yo estaba muerto. Estaba en mi cama, tendido. Se está muerto aunque lata el corazón, amigos. Y se abre la ventana y yo sin cuerpo, vivo y sin cuerpo, difunto y con vida, hundido en el azul, o acaso sea el azul, hundido en mi carne, en mi muerte llena de vida, amigos, materia universal, carne y azul sonando con un mismo sonido, y en todo hay oro y nada duele ni pesa, amigos, a hombros me llevan quién, la primavera, el filo del agua, el tiemblo verde de un álamo, el suspiro de alguien a quien yo nunca había visto. Y yo voy arrojando ceniza, sombra, olvido, palabras polvorientas que entristecen lo limpio. Funcionario, tintero, 30 días vista, diferencial, racionamiento, factura, contribución, garantías. Subo más alto. Aquí todo es perfecto y rítmico. Las escalas de plata llevan de los sentidos al silencio. El silencio nos torna a los sentidos. Ahora son las palabras de diamante purísimo. Roca, águila, playa, palmera, manzana, caminante, verano, hoguera, cántico. Cántico. Yo tendido en mi cama. Yo, un hombre como hay muchos, vencido esta tarde. Esta tarde solamente. He vivido mis sueños esta tarde solamente. Tendido en mi cama, despierto, con los ojos hundidos aún en las ascuas últimas, en las espumas últimas del sueño concluido.
Quitté la terre pour m'enfuir.
una de las más bellas canciones compuestas por Gabriel Fauré, titulada Después de un sueño, fue publicada en 1878 para voz y piano sobre un texto del poeta Romain Bouzin. La acabamos de escuchar interpretada por Verónica Gens y Roger Vignoles. Mucho agradeceré que expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Luego de 25 años sin publicar nuevos poemas, en 1991 José Hierro presentó su libro Agenda. Siempre consideró que, como el amor, la poesía sopla donde y cuando quiere, y que él solo escribe cuando le resulta imperioso. Respecto del título, expresó que son poemas que fueron surgiendo de pronto y sin estructura, al hilo del vivir, igual que anotas lo que tienes que hacer o lo que has hecho. En este libro profundizó los desplazamientos de tiempo y de lugar y aún de los personajes. De tal manera ubicó a Don Quijote y Dulcinea en México. Solo que Dulcinea fue en Cervantes una especie de Venus celeste, mientras que Malinche fue una Venus bien terrestre. Vamos al poema Don Quijote trasterrado.
He aquí el reverso del tapiz. La vida tiene el mismo vellón en igual rueca. Esta es la mancha aquella, vasta y seca, aunque hoy está de flamboyán vestida. Sangra el ocaso por la misma herida. Quema el cura, el chamán, mi biblioteca. Hoy los gigantes son de piedra olmeca, ayer de cal y de viento sin brida. Ya no cabalgo sino en clavileño. Rocinante era real, y esto es un sueño soñado en el fanal que el tiempo empaña. Y aquí estoy, destiempado, en duermevela, soñando con Malinche de Canela, mi Dulcinea de la Nueva España.
Malinche había nacido cerca del año 1500 en una antigua ciudad olmeca situada cerca del centro del Golfo de México. Con 19 años fue una de las 20 esclavas dadas como tributo de los tabasqueños a los españoles, luego de que perdieran una batalla. Fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés y tuvo un hijo con él que llamaron Martín y está considerado uno de los primeros mestizos de México. La imagen mítica de Malinche fue cambiando según los criterios historiográficos. Para algunos sigue siendo el estereotipo de la traición, y para otros una víctima del choque cultural que fundó la nueva nación mestiza. Manuel María Ponce le dedicó el primer número de Instantáneas Mexicanas sobre un tema del folclore y así la interpretó la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, conducida por José Miramontes Zapata.
Thank you.
Clara Wieck nació en Leipzig en 1819. Formada por su padre, fue pianista y a los 11 años debutó con la orquesta de la Gewandhaus. Contra la voluntad paterna, se casó con Robert Schumann, 9 años mayor que ella y también alumno de su padre. Tuvieron 8 hijos. Además de concertista, fue compositora, aunque su actividad musical debió adaptarse a las tareas hogareñas. Brahms también era concertista y frecuentemente asistía a la casa de los Schumann, forjándose una profunda amistad. Sin embargo, Brahms se enamoró de Clara, 14 años mayor que él. Cuando Schumann fue internado en un psiquiátrico, Brahms se ocupó de Clara y sus hijos, hasta que Roberto falleció y aún después. Aunque Brahms no ocultaba sus sentimientos hacia ella, la amistad se hizo más intensa, pues compartían no solo la experiencia musical, sino los problemas propios de cada uno. Clara no solo debió soportar la muerte de Schumann, sino la de 3 de sus hijos. Hasta hoy no hay elementos de juicio que permitan suponer que Clara le correspondía a Brahms en sus sentimientos. Clara murió en Frankfurt en 1896 y fue sepultada junto con su esposo. Brahms murió soltero al año siguiente en Viena. En el libro Agenda de José Hierro encontramos el poema Brahms, Clara, Schumann. Tal parece que adhiere a la idea de que hubo un vínculo amoroso recíproco entre Brahms y Clara. Sorprende al principio un aparente equívoco entre el nombre de Clara y de Paula, su nieta, recurso utilizado para pasar del propio yo del escritor al de los personajes poéticos. En cuanto al desenlace, propone que la frustración de Brahms alcanzó a la última despedida, ya que se sabe que se durmió en el tren y no llegó al entierro de su amada.
Eres mi amor, Paula, Clara, quise decir. ¿Y cuánto tiempo, Paula, digo Clara, sin ti y sin mí? Las diligencias parten sin mí y sin ti. O a ti te llevan hacia el norte, hacia el pobre Roberto. A mí hacia el sur, contigo, hacia el sur, donde ya no estabas, donde nunca estarías. Ahora he tomado el tren para decirte adiós. Y sueño, sueño mío. Cerré los ojos deslumbrado por la memoria. Apreté la cintura del paisaje, recorrí sus caderas, miré sus ojos verdes, ceniza con sentido. Tendía el cielo su metal hermético y se superpusieron mediterráneos y cantábricos, cipreses respirados desde un sótano casi a vista de muerto, y jazmineros. Después las cosas y sus nombres perdieron sus contornos, su significación, y fueron nada más que ritmo, armonía viajera, liberada de los instrumentos que le dieron su carne. No queda nadie ya que pueda perdonarte, que pueda perdonarme, perdonarnos. Nadie que pueda rescatar los besos que se pudren sobre Roberto y su locura piadosa. Ahora que voy a ti, a encontrarte en la aduana de la muerte, pienso, Clara, amor mío, que cuando nos besábamos era a Roberto a quien besábamos, al engañado hijo de nuestro amor. Él murió un día, su esposa, tú, amor mío, Clara, también has muerto ahora. Yo tomé el tren para encontrarte en la frontera, para decirte adiós desde el lado de acá de la muerte, amor de mi vida. Pero nunca llegaré a ti. El viejo Brahms es viejo y está gordo. Me he quedado dormido y me he pasado de estación. Comprendes, amor mío, que nunca llegaré a tu lado por culpa de este sueño, que es mi bálsamo y mi enemigo. Ya nunca llegaré a tu lado. Puede ser, amor mío, que no te amara ya, que no te hubiera amado nunca, que solo hubiese amado a mi propio amor, al amor que te tuve. Clara, amor mío.
Clara Wieck compuso varios lieder para voz y piano, obras para piano solo y para conjuntos de cámara. Entre estas últimas se destaca el trío para violín, cello y piano, opus 17. Escuchemos el tercer movimiento, interpretado por el trío Beaux-Arts.
Thank you.
Para muchos, el segundo movimiento adagio del quinteto para cuerdas en do mayor de Schubert, índice Deutsch número 956, es uno de los más profundos de la música de cámara y se lo considera un testamento sonoro del compositor ante el presentimiento de su propia muerte, que le llegaría menos de 2 meses después, con tan solo 31 años. Pablo Casals declaró que querría escucharlo cuando le llegara su última hora. José Hierro le dedicó este poema, incluido en el libro Cuaderno de Nueva York del año 1998. Vamos a escuchar varias secuencias del poema más extenso, Adagio para Franz Schubert.
Apenas vaho sobre el cristal, con ademanes de ceniza, con estelas de niebla, señala el mayordomo el lugar reservado a cada uno de los comensales y susurra sus nombres con sílabas de ráfaga. Franz, todo. Beben copas, copas, copas de oro ojado, de un resplandor marchito, una luz madurada en otras tierras diluidas en la memoria. ¿Dónde estarán los compañeros que no ve? ¿Acaso fueron arrastrados por las aguas de Heráclito hasta donde el ocaso se remansa y languidece? Han cesado las risas, las palabras son ascuas, todos en ese instante de desolación, herrumbre, acabamiento, huele a manzanas y a membrillos demasiado maduros. A través del ojo de buey, Franz contempla los días que se aproximan navegando. La ciudad que lo espero le saluda con los brazos alzados a las nubes, enfundados en terciopelo gris. Paralizado, congelado, el tiempo va adquiriendo la pátina de sar, atardeciendo, otoñándose sobre el mar, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la música, que se libera misteriosamente de nadie sabe qué prisiones. Esa música lleva mucha muerte dentro. El amor lleva dentro mucha música, mucho mar, mucha muerte. La muerte es un amor que habla con el silencio. El amor, una melodía hija del mar y de la muerte, asciende, gira, enlaza el cuerpo, lo encadena hasta asfixiarlo desesperadamente. La nave fantasmal, pero real, navega sobre el amor, sobre la muerte, también sobre el olvido, y glisa sobre el arpa de las olas, navega sobre el agua como el laúd sobre la música. Y es que música y mar tienen el mismo origen. Este mar lleva dentro mucha música, mucho amor, mucha muerte y también mucha vida. El silencio que surca el ataúd de caoba. En el silencio Franz contempla, evoca ahora a sus desvanecidos compañeros. Con la clarividencia del moribundo oye su despedida, sus adioses con voces de violín, de viola, de violonchelo. Sonaban a diamante y penumbra la nave o ataúd en que Franz llega, irremediablemente solo, cabecea sobre las ondas, las azota su quilla, con ritmo sosegado, chasquido, pellizcado, pichicato, sombrío, entre dos nadas, entre dos nunca. El recién llegado contempla el cielo encajonado entre dos muros, entre dos sombras, entre dos silencios, entre dos nadas. Sentado sobre un banco de cemento, saca de su bolsillo unos trozos de pan, los desmiga, da de comer a las palomas.
Thank you.
Acabamos de escuchar la primera parte del adagio del quinteto en do mayor, índice 956, por Pablo Casals y el cuarteto de Isaac Stern. José Hierro falleció en Madrid, lejos del mar, en diciembre de 2002. Tenía 80 años y había recibido varios premios, entre ellos el Príncipe de Asturias 1981 y el Cervantes de 1998. Y así concluye la radioteca de hoy. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.